Hola, tengo que confesar que me inspira muchísimo nuestra introducción a esta serie. La verdad es que es una introducción que da muchísima esperanza. Bienvenidos a VidaReal.tv. Estamos en nuestro segundo capítulo de nuestra serie Sincronizados. ¿Qué pretendemos con esta serie? Dar esperanza a los matrimonios de que se puede recuperar ese corazón enamorado. Pero no solo tiene que ver con matrimonios, tiene que ver con todos los que estamos asistiendo, porque todos tenemos un corazón. Y el centro de esta serie es estudiar la importancia que tiene el corazón en la Biblia. De hecho, quiero destacar que hoy hemos impreso nuevamente la gráfica del corazón que colocamos el domingo anterior en el boletín. Ahora la pusimos como un adendum para que usted la tenga. ¿Sabe por qué? Porque en esta semana yo me sentí confirmado por el Señor acerca de la importancia de enseñarles el corazón. Honestamente me sentí un poco inseguro el domingo anterior pensando, ¿será que vuelvo a hablar de este tema del corazón? Y Dios el día martes me confirma a través de Jeremías capítulo 4 versículos 3 y 4, en donde Dios dice a su pueblo, pasen el arado por el terreno endurecido de sus corazones. No desperdicien la buena semilla entre espinos o los espinos. Oh, habitantes de Judá y de Jerusalén, renuncien a su orgullo y a su poder. Cambien la actitud del corazón ante el Señor. O mi enojo arderá como fuego insaciable debido a todos sus pecados. Cuando recibo este pasaje que me lo dio una hermana de la congregación, me confortó mucho. Dios me confirmó y dijo, ustedes tienen que entender el corazón. El peligro de este concepto es que es tan sencillo que podemos no ponerle la atención adecuada. Por eso le hemos puesto esta gráfica. Esta gráfica yo la concebí, casi que la vi en un momento de oración, en donde están los tres deseos centrales. Luego hay una esfera de la expresión correcta de estos deseos y allí habita Dios. Pero luego hay una esfera de la expresión incorrecta de estos deseos, que son pecados, que si permitimos que penetren a nuestro corazón lo van a contaminar, lo van a matar, ahí no está Dios y entonces perdemos la vida. Pero si nosotros peleamos la batalla por nuestro corazón conservándolo puro para el Señor, entonces ahí habita Dios, entonces podemos vivir en el Edén. Y ese es el objetivo de la serie, que nosotros volvamos a ese corazón enamorado, primero de Dios, luego de la vida y también el corazón enamorado de nuestro esposo y nuestra esposa. Esa es la idea. Hoy vamos a considerar la expresión del corazón femenina. Usted sabe que vimos el domingo anterior cómo Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. La Biblia está implicando que cuando Dios hace al hombre, Él tiene en mente varón y mujer. Entonces vamos a entender que estos deseos tienen una expresión distinta y complementaria tanto en hombre como en mujer. Hoy, por ser el Día de la Madre, vamos a dedicarnos a estudiar cuál es la expresión de estos tres deseos, gloria, poder y honor, en las mujeres. Y le tengo una muy buena noticia. Para que me crean todo lo que voy a decir, me he hecho acompañar de mi querida esposa, Ninochka Bracamonte de Madrid, para quien pido un aplauso, que la recibamos con ese cariño que Vida Real sabe recibir a nuestros invitados. Nino, bienvenida en esta oportunidad.
Gracias, es un verdadero gusto poder compartir con ustedes esta mañana. Estamos muy emocionados con Ronnie poder enviar este mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones, que viene del corazón de Él. Así que disfrutemos lo que el Señor va a decir hoy.
Y la he invitado para que usted nos crea que vivimos en un corazón sincronizado, aunque a veces no es tan fácil, ¿verdad, Nino? No. Esta semana tuvimos una situación. A mí me gusta salir a orar temprano y cuando en eso encuentro que cuando regreso a mi casa Nino está despierta y la saludo muy emocionado, pero ella no está muy comunicativa, que digamos, y le pregunto, ¿qué te pasa? Y ella, yo no sabía porque estaba un tanto seria.
Realmente lo que pasó es que yo en mi proceso de belleza para poder verme mejor, duermo unas cuantas horas más que él. Él a las 4 de la mañana ya estaba corriendo y dejó su teléfono con la alarma puesta. Entonces a las 5 de la mañana, a la hora que todavía yo estoy durmiendo un poquito más, empieza a sonar la alarma y yo no entendía qué estaba pasando. Cuando al fin despierto, me doy cuenta que Ronnie dejó la alarma.
Por eso es que nos inspira la introducción, porque nosotros somos un matrimonio como usted, como cualquiera. este proceso de sincronización nos cuesta cada día. Y yo no sé si ya nos sincronizamos desde ese último asunto. No, ya tuvimos que habernos sincronizado para predicar aquí delante de ustedes. Pero queremos decirles que ese es un proceso constante. Es una batalla constante de mantener nuestros corazones sincronizados. Y para muestra un botón, pusimos otra cámara en la familia Pérez Pérez. Y veamos qué les aconteció esta semana en cuanto a la sincronización de sus corazones.
Los Pérez Pérez. Hoy les presentamos ¿Quién entiende a las mujeres?
Mi amor, ya vine.
Haz el favor de abrir la puerta.
Buenas, solo pasaba a avisarle que dejaron encendidas las luces de su carrito. No se le vaya a descargar la batería.
¡Ah, qué amable! ¡Pase adelante! Gracias por avisar. ¡Mi amor! ¡Mira quién vino a visitarnos! ¡El vecino!
Solo venía a avisarles. Yo ya me tengo que ir.
¡Ay, no me vayas a decir que es el patojo de la librería de la esquina, que es recarero y encima se queda con los vueltos todas las... ¿Me dijiste que entraste? ¡Ay, qué pena! Oye, ¿cómo está? Mira, es que a este cómo le cuesta. Pero cuénteme, ¿qué lo trae por aquí?
Solo pasaba a avisarle que dejaron las luces del carro encendido. Bueno, yo me retiro. Con permiso.
No. ¿Lo ves, mi amor? Tú, como siempre, tan distraída y descuidada para todo. Por andarte arreglando todo el santo día, ahora me haces pasar vergüenza con los vecinos. Qué pena con vos, Jorge, en serio.
No es ningún problema. Somos vecinos y estamos para ayudarnos. Pero,
con su permiso, yo me retiro.
No, un momento. Sí, yo me quedo aquí en la casa todo el día arreglándome para gustarle al rey de la casa. ¿O qué? ¿Crees que me queda igual de fachuda que tu tía Gertrudis?
No, tampoco es para tanto, de veras. Yo no soy ningún rey.
No, definitivamente. Ni esta casa es un castillo. ¿Usted qué cree, Jorge?
Todo esfuerzo es válido. Además, están jóvenes. Don Juan Carlos, y mira que es un hombre trabajador e inteligente. Usted es muy inteligente y atractivo.
¡Ah, vaya! Por ahí va la cosa, ¿verdad? Esa era la excusa.
¡Ay, le digo lo de las luces para venir a seducir a mi esposa!
Pues sépalo bien, Jorgito, que yo amo a mi mujer. Y no voy a permitir que venga a mi casa ningún señorcito a querer seducir a mi esposa en mi cara.
Solo estoy tratando de decir que todas las parejas tienen problemas. Además, el error de dejar las luces encendidas lo comete cualquiera.
¡Ah, vaya! ¡No le vas a decir nada! ¡Me está insultando! ¡Me dijo cualquiera!
No, yo no quise insultar a nadie. Es más, yo ya me tengo que ir.
¡Usted se calla!
Es que ya me tengo que
ir. ¡Cállese!
Usted se calla y se sienta. Si mi esposa le dice que se calle, usted lo hace y punto. Ni modo que solo a mí me mande.
Mire, Jorge, yo me quedo todo el día en esta casa, arreglándola todo el día. Para que mi esposo, que llega tarde, llega desesperado, ¿para qué? Para venir a ver su partido. Y deje las luces encendidas del carro. Él es el responsable, fíjese, no yo.
Yo solamente digo que yo ya me tendría que haber ido hace mucho tiempo. Y es precisamente por el partido.
¿En serio? Pues entonces, asunto resuelto. Veamos el partido acá. Siéntese, patojón. Total, ¿quién entiende a las mujeres? Vamos a ver. Usted tiene la culpa por ser de otro equipo.
Uf, qué interesante todo lo que le pasa a la familia Pérez. Yo creo que nos reímos porque nosotros decimos, eso me pasa a mí también, y que nos sirva para saber que necesitamos sincronizarnos. Pero tomemos nuestras notas y vamos a estudiar el tema, ¿cómo cuidar el corazón femenino? El corazón femenino es delicado y necesitamos cuidarlo, pero cuidar el corazón es una tarea colectiva. Esto no es cuestión de una persona. Es una tarea en donde interviene Dios, porque Dios fue el que hizo el corazón de la mujer. Y Dios hace a la mujer como una flor delicada y pone estos tres deseos con una expresión mucho más delicada que la del hombre. Entonces, interviene Dios en el proceso, intervenimos los hombres, nosotros tenemos que usar nuestra capacidad para proteger el corazón de la mujer, pero también interviene la mujer. La mujer tiene que también aprender a cuidar su propio corazón. Así que hoy nuestro enunciado es: colaboro cuidando el corazón femenino, sí. En primer lugar, reconozco que Dios plasmó belleza en la mujer. El deseo de gloria en la mujer se expresa a través de la belleza. La mujer es bella y produce belleza. Y para muestra un botón, quiero invitar a mi esposa que nos explique cómo hace la mujer, cuál es la contribución de la mujer cuidando su propio corazón.
¿Cómo lo hago? ¿Cómo cuido el deseo de gloria? Número uno, recordando que en la resurrección Jesús valida mi feminidad. El Señor ama nuestra feminidad. Él nos ve bellas, se expresa a través de cada una de nosotros. Tiene la delicadeza de mostrarse con ternura a través de la vida de una mujer. Somos parte de ese papel importante de expresar el amor de Dios. Y quiero contarles que precisamente lo hace a través de María Magdalena. Les cuento que ella fue la primera predicadora de la resurrección. Hay un evento especial que podemos ver a través del amor de Dios en la vida de esta mujer. Quiero leer Marcos capítulo 16, versículo del 9 al 11, que dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Es impresionante el detalle de Dios validando la vida de María Magdalena. Como dice el relato, 7 demonios habían salido de ella. Lo que yo puedo ver es que posiblemente ella físicamente era muy bella, pero todos estos pecados, que de plano habían sido muchos, como lo podemos ver aquí, nos mostraban a una Magdalena que no la podíamos ver igual, no podíamos observar su belleza. Y con la validación de Jesús al aparecérsele a ella y que ella diera la buena noticia, podemos ver el amor de Dios validando su belleza. Un detalle único de parte de Dios. A veces como mujer necesitamos ese detalle para saber que esa belleza va a resaltar a través del amor de Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje de nuestro Señor? La mujer es la corona de la creación y no importa lo que hayamos hecho. Para Él seguimos siendo valiosas. Yo quiero llevarlas al cuadro del falso yo. La semana pasada Ronnie estuvo hablando de los 3 deseos y estamos precisamente ahora mencionándolo específicamente para el corazón de la mujer. Así como el Señor quiere constantemente validar nuestro corazón, el enemigo quiere destruirlo y saca de nosotros un falso yo cuando está totalmente herido. Entonces, el deseo central, ¿cuál es? Nuestro deseo de gloria, el que estamos viendo en este punto específicamente. Y se muestra a través del falso yo minimizado. No tengo belleza, no tengo nada que demostrar, no quiero mostrar mi belleza, quiero esconderla. Y nos podemos ir al otro extremo, algunas de las mujeres, con el falso yo maximizado, una sensualidad desbordada. Empezar a demostrar y a mostrar nuestra belleza de una manera no agradable, porque el pecado se presenta en nosotros para poder ver algo que no es agradable. ¿Qué es lo que quiere entonces el Señor, como les decía este mensaje? El verdadero yo, revelar la belleza que el Señor ha puesto en cada una de nosotros. Ahora quiero dejar a Ronnie para que él nos pueda mostrar a través del corazón del hombre cómo podemos realzar esta belleza.
¿Te puedes imaginar, Nino, qué sintieron los discípulos cuando la primera testigo de la resurrección fue una mujer y sobre todo María Magdalena? ¿Qué está haciendo Jesús? Está diciendo: para mí las mujeres son valiosas. Eva fue la primera en comer el fruto prohibido, pero María Magdalena es la primera en atestiguar la redención del Señor. Eso es validación. Ahora, nosotros como varones también tenemos un papel cuidando esa belleza femenina. Y lo vamos a aprender de Jesús. Jesús fue un personaje que supo cuidar a las mujeres y proteger ese corazón de belleza. Por eso el punto número 2 en esta ocasión es cómo hacen los hombres para cuidar esa belleza femenina, haciendo que las mujeres se sientan seguras a nuestro lado. Nosotros tenemos un instinto que va tras la belleza, pero también tenemos que tener carácter y saber que tenemos que cuidar a las mujeres a nuestro alrededor y que ellas se sientan seguras. Veamos el ejemplo de Jesús. En cierta oportunidad Jesús fue invitado a la casa de un fariseo llamado Simón. Estaban ahí comiendo cuando entró una mujer pecadora, eso quiere decir que tal vez era una mujer de mal vivir, pero ella entró con un frasco de perfume carísimo. Recuerda usted, derrama ese perfume a los pies de Jesús, y Simón, el fariseo, se le queda viendo a Jesús y mira la escena, y él piensa, si Jesús fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando los pies. Jesús percibe la actitud de Simón y le dice lo siguiente: luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada allí. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con este perfume exquisito, o con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Pero ella me demostró tanto amor, o por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa decían entre sí, ¿quién es este que anda perdonando pecados? Y Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Veamos la masculinidad, veamos el carácter de Jesús. En primer lugar, Él no considera cualquier cosa como una proposición sensual. Los varones tenemos que respetar la belleza femenina y no considerar que cualquier sonrisa o cualquier mirada es una propuesta sensual. Nosotros tenemos que tener carácter y proteger a las mujeres. No hablo de nuestra esposa, hablo de otras mujeres que están a nuestro alrededor. Y también debemos desarrollar la fortaleza para ubicar a un corazón femenino desbalanceado. Veamos nuestro cuadro. Uno de los problemas en el corazón femenino es que una mujer con el corazón de gloria dañado puede verse tentada a expresar una sensualidad desbordada. Sí, reconozcámoslo, hay mujeres que andan buscando con quién se van a acostar, pero ¿qué es eso? Ese es un daño a su corazón. ¿Y qué vamos a hacer los verdaderos hombres? ¿Vamos a responder solo a nuestros instintos, como lo harían los animalitos? ¿O vamos a tener el carácter de Jesús y decir, momento, entiendo tus intenciones, pero yo no voy a ceder a mi carácter, porque soy un hombre formado a la imagen de Jesús? ¿Qué va a suceder entonces? Nosotros como varones vamos a hacer que las mujeres a nuestro alrededor se sientan seguras. Y tengo que hacer esta observación en nuestro contexto. Pasa mi imaginación cómo un hombre puede aprovecharse de una niña, por ejemplo, para usarla como una esclava sexual. Estamos plagados de embarazos de niñas, niñas embarazadas a los 10, 11, 12, 15 años. Señores, señores, eso no es masculinidad, esos son instintos de macho. Pero el verdadero hombre, a la imagen de Jesús, protege a las mujeres y hace que éstas se sientan seguras, aunque el corazón de ellas esté desbalanceado. Porque no obedecemos a nuestros instintos, obedecemos al carácter de Jesús dentro de nosotros. Así que esa es una de las formas en que nosotros como varones podemos cuidar el corazón femenino, en el deseo de gloria. Pero hay otro deseo que Dios expresa en la mujer. Y veamos el punto número 2. Colabora cuidando el corazón femenino si reconozco que Dios las hizo más frágiles. El deseo de poder, Dios lo expresa en la mujer a través de la vulnerabilidad. ¿Sabe qué dice la escritura en 1 Pedro? Que las mujeres son vaso más frágil. Eso quiere decir que nosotros también somos vaso frágil, pero que la mujer es vaso más frágil. ¿Quién las hizo así? Dios. ¿Y por qué hizo Dios así a la mujer? Porque Él expresó su vulnerabilidad, la vulnerabilidad de Dios en la mujer, porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero quiero invitar nuevamente a Nino, que ella nos explique cómo la mujer puede cuidar su deseo de poder que se expresa en vulnerabilidad.
¿Cómo lo hago? ¿cómo luego logro yo poder cuidar este deseo tan importante en mi vida? Confío en que Dios pelea mis batallas. Creo que a la mujer le cuesta muchas veces pensar que hay alguien que puede pelear estas batallas por nosotros, alguien que pueda discutir un momento donde puede ser defendida de parte de otra persona y no digamos de parte de Dios. Realmente es muy importante darnos cuenta lo que Dios puede hacer para nuestra vida, a favor de nuestra vida y de un corazón que necesita la defensa del Señor. Un gran ejemplo de vulnerabilidad es María, la mamá de Jesús. En uno de los relatos de la palabra en Juan 2:3, del versículo 3 al 5, quiero leerles, dice la palabra: Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea, y así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es tan lindo ver el poder de la vulnerabilidad en el corazón de María, la mamá de Jesús, que viene sin reclamo, que viene sin exigir, sino a pedir ayuda en el momento que se necesitaba. ¿Cómo podemos llegar nosotros como mujeres en un momento específico a pedir ayuda? Es a través de tener un corazón sano, a través de que nuestro corazón haya aprendido lo hermoso de la vulnerabilidad. Yo precisamente el año pasado en la conferencia Cautivante hicimos un librito que habla sobre la vulnerabilidad, por lo difícil de manejar este concepto. ¿Cómo nos ha enseñado el mundo a que no debemos pedir ayuda, que debemos salir solas o se ve mal o la gente puede pasar sobre nosotros? Y Dios está hablando a nuestro corazón a través de este relato tan importante, donde María pide ayuda en el momento correcto. ¿Y saben qué hace esto? Toca el corazón de su hijo, de Jesús, y viene Jesús y hace el milagro. Es tan maravilloso ver lo que Dios hace cuando nosotros estamos con un corazón sano. Vamos a ir nuevamente a nuestro cuadro y vamos a observar cómo en el deseo central de poder, la vulnerabilidad es tan, pero tan importante. ¿Por qué? Porque nos podemos pasar al falso yo minimizado queriendo ser independientes y haciendo las cosas por nosotras mismas, diciendo: bueno, si nadie me va a ayudar, lo voy a hacer yo, lo voy a lograr yo. Pero posiblemente nos vamos a ver poco vulnerables en esta parte, o en el otro falso yo de una mujer afligida, que está demandando demasiado, que está necesitando demasiado. Yo quiero hablarte hoy al corazón, porque estoy sumamente emocionada de ver cómo podemos ver cada una de estas expresiones del corazón de Dios en nuestro corazón a través de estas mujeres. Cómo lo hace María Magdalena, cómo lo hace María la mamá de Jesús. ¿Cómo estaremos nosotras dentro de nuestro corazón en este momento? ¿Qué cuidado le estamos dando a este deseo de nuestro corazón? Por eso estamos hoy con Ronnie predicando a tu corazón, a la necesidad que tú tienes. Así que podemos ver en esta riqueza de la palabra del Señor lo que Él quiere decirnos a nosotros. Y ahora vamos a ver lo que los hombres, o cómo los hombres pueden cuidar este deseo tan importante.
También los hombres tenemos una parte para que ellas puedan sentirse y ser vulnerables, y es que nosotros como hombres consideramos como un privilegio proteger al género femenino. Jesús fue un varón que cuidó del género femenino y peleó batallas a favor de ellas. Lo que estoy diciendo es que las mujeres nuestras no deberían pelear batallas. Nosotros deberíamos decir: yo me ocupo. Pero ¿cuántas veces el hombre se pone en modo pasivo y deja que la esposa vaya al colegio a hablar los problemas de los niños, tome las decisiones de dónde van a estudiar? Las decisiones importantes se las dejamos a ellas, batallas que ellas no deben pelear, que nos toca a nosotros. Veamos un ejemplo en la vida de Jesús. ¿Recuerda usted que en Juan capítulo 8 trajeron a una mujer sorprendida en el acto del adulterio? los fariseos y los religiosos le dicen a Jesús, la ley dice que debemos apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Era una trampa para Jesús. Jesús se da cuenta de la trampa, pero también se da cuenta de la injusticia. Porque la ley decía que debían apedrear a los dos adúlteros, hombre y mujer. Y aquí habían solo traído a la mujer. Así que Jesús pelea esta batalla por ella. Y eso no quiere decir que tomó una espada y los desafió, sino que Jesús usa su intelecto de guerrero para pelear esa batalla a favor de ella. Veamos qué dice el versículo 7 de Juan 8. Y como insistieran en preguntarle, ellos estaban buscando pelea, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, viejos verdes, ¿no?, hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y viendo, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sabe qué? Jesús es un guerrero y sabe pelear las batallas. Y aquí pelea una batalla y no necesitó usar sus músculos. Con su intelecto, él peleó esta batalla y protegió a esa mujer. Ella se podía sentir vulnerable y le dijo, vete, ni yo te condeno, no peques más. Eso es lo que nosotros los varones podemos hacer para que las mujeres puedan sentirse protegidas por el género masculino. Pero hay un tercer deseo que Dios plasmó en el corazón femenino, y es el deseo de honor. ¿Cómo se expresa Dios en una mujer en su deseo de honor? Y es que Dios las hizo irreemplazables. Dios le dio a la mujer un deseo irreemplazable. Entonces decimos, colaboro cuidando la feminidad, sí, reconozco que Dios las hizo irreemplazables. Recibamos a mi querido Nino, que es irreemplazable, compartiendo este punto.
Así es, no que soy irreemplazable para compartir este punto, pero sí el anhelo del corazón de la mujer. Queremos ser parte de algo grande. Nos gusta que puedan ver que nosotros logramos hacer muchas cosas, que podemos ser parte de algo que puede cambiar el mundo a través de lo que nosotros podemos ser desde nuestra familia, el lugar donde trabajamos, lo que estamos haciendo actualmente. Realmente llena nuestro corazón cuando vemos la palabra irreemplazable, cuando alguien puede aprobar lo que nosotras estamos haciendo. Entonces, ¿cómo puedo cuidar yo mi corazón ahí? ¿Cómo puedo yo lograr que no se desbalancee mi corazón, que no entre en un falso yo? Cuando yo cuido mi corazón específicamente, y es cuando descanso sabiendo que la sola presencia, que yo misma, en donde estoy, voy a inspirar a todas las personas que están alrededor de mí. Cómo yo en ese lugar específico, a través de estar en ese lugar, voy a inspirar descanso. Quiero que vayamos al cuadro nuevamente, estamos ya terminando, pero vamos a ver ese deseo de honor que creo que es muy importante en las mujeres. Es sumamente importante saber qué piensan los demás de nosotros y cómo ven lo que estamos haciendo cada una de nosotras. Pero en este cuadro, que ejemplifica muy bien cómo estamos actualmente, y cada una de ustedes se van a poder dar cuenta, podemos ver que el falso yo minimizado de este verdadero yo, que es ser inspiradora, es ser controladora. ¿Cómo me puedo convertir yo en una persona controladora donde yo quiero hacer las cosas como yo creo que deben ser? Como yo espero que funcionen las cosas realmente. Dejo de ser inspiradora para convertirme en controladora en mi falso yo minimizado. Y por el otro lado, en el falso yo maximizado, valgo por lo que hago. Empiezo a hacer muchísimo esfuerzo para que la gente vea, las personas a mi alrededor vean que lo que estoy haciendo vale la pena. ¿Y qué es lo que nos pide el Señor? Que inspiremos, que atraigamos a las personas a través de ese corazón balanceado. Quiero leerles el relato de Lucas capítulo 10 del versículo 38 al 41. Es sumamente interesante, yo creo que lo conocen muchos de ustedes, el relato de Marta y María. Pero aquí vamos a ver exactamente lo que el Señor está queriendo decirnos para un corazón sano. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Yo me imagino esas palabras de Jesús así pausadas como se las acabo de leer yo, donde realmente el Señor se siente compasivo delante de Marta, diciéndole: María sabe lo que es realmente importante. No quiere decir que no sirvamos, no quiere decir que no nos preparemos muchas veces para eventos especiales, para situaciones de tener bien nuestra casa. Yo sé que son parte de nuestro corazón y diseño en la mujer, porque el servir demuestra el amor que hay dentro de cada una de nosotras. Pero el Señor nos llama la atención a que María viene y dice: Señor, lo importante es estar delante de ti, escuchar lo que tú tienes para nosotros, darnos cuenta cuánto tú puedes atraernos, y eso me enseña a mí para poder inspirar a las demás personas. Ahora quiero pedirle a Ronnie que pueda mostrarnos a través del corazón del hombre cómo también podemos cuidar este deseo del corazón.
Y es que los varones, y sobre todo como esposos, como cabezas del hogar, tenemos una gran responsabilidad de cuidar este deseo de honor. Porque una cosa es importante que reconozcamos: Satanás odia a la mujer. Y Satanás va a querer decirle a la mujer: eres fea, no tienes belleza. Satanás va a querer decirle a la mujer: eres indefensa, cualquiera se va a aprovechar de ti. Y Satanás va a querer decirle a la mujer: no eres importante, simplemente eres un cero a la izquierda. Precisamente el mensaje opuesto al que Dios quiere que la mujer reciba. Porque para Dios la mujer es bella, y esa belleza es producto de su belleza, la belleza de Dios, y es expresión de la belleza de Dios. Para Dios la mujer es vulnerable porque Él así la quiso hacer y dice: yo te defiendo. Y para Dios la mujer es irreemplazable, tiene un papel importantísimo en los planes de Dios. A veces los hombres somos muy machistas, a veces no le damos ese papel a la mujer, pero hoy quiero destacar cómo Dios, cuando quiso hacer cosas importantes, tomó a una mujer y la puso a desempeñar ese papel maravilloso. Pensemos, cuando Jesús quiso venir al mundo, no vino en una nave espacial, sino que escogió el vientre de una mujer, de una jovencita. Usted recuerda el relato de Lucas 1:30, que dice: entonces el ángel dijo a María: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María dijo al ángel, dice el versículo 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí hay muchos detalles importantes. En primer lugar, esta notificación no se la dieron primero al novio, sino se la da a la novia, a María. Y ella es la primera notificada. Y ella dice: muy bien, Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad. La otra cosa importante es que debemos recordarnos que Dios escogió a la mujer para preservar la vida. Y la capacidad que tiene una mujer de quedar embarazada y dar a luz hijos, eso es una expresión divina. hombres. Sin las mujeres no podríamos sobrevivir. De hecho, todos estuvimos en el vientre de nuestra madre. Y Dios dice, la mujer tiene un enorme potencial, un enorme papel en mis planes. Y hoy hemos considerado la interacción de Jesús con muchas mujeres, con todo tipo de mujeres. Desde María Magdalena, de la cual se habían sacado 7 demonios, hasta la mujer pecadora de Juan 8, cómo Jesús defiende a esas mujeres, pero también a María, una virgen que no había conocido varón. Es decir, Dios está diciendo, para mí la mujer es importante. Y hoy yo te digo, no importa si eres una María, eres pura en tu mente y en tu cuerpo, o si eres una María Magdalena, de la cual sacaron 7 demonios, que como decíamos, puede ser que haya cometido todos los pecados posibles y por eso tenía todos los demonios posibles, si el 7 es el número perfecto. Dios dice, no importa, para mí eres especial, no importa, para mí eres especial y doy mi vida por ti. Por eso Dios escoge a María Magdalena, con ese trasfondo tan polémico, como la primera que va a anunciar el mensaje. Es decir, hay una inclusión de todo el género femenino. Y eso es lo que queremos decirte hoy, hablando del corazón femenino y hablando de la mujer. Dios ama a la mujer y Dios tiene a la mujer en su corazón y tiene un plan específico para ella. Y Dios quiere que seas completamente mujer, que te sientas bella, que te puedas ser vulnerable porque Él te va a cuidar y que sepas que Él tiene un papel importante para ti. Y ese papel muchas veces va a ser simplemente estar sentada escuchando sus enseñanzas, como María, la hermana de Marta, o ese papel va a ser tener hijos, o ese papel va a ser anunciar su buena noticia. Yo no sé, pero Él tiene un papel especial para ti. Así que si te has sentido desvalorizada, si te has sentido minimizada, tal vez por errores que cometiste en el pasado, o por hombres que abusaron de tu inocencia, o estás siendo actualmente minimizada por el género masculino, hoy queremos decirte, Dios te tiene un mensaje especial. No tienes que demostrar nada, simplemente por ser mujer eres hija amada y en ti Él tiene complacencia si estás cobijada en Jesús. En la entrada dimos a cada una de las mujeres hoy presentes un documento. Ahí hay un espacio abajo de donde dice la corona de la creación. Hay un espacio donde queremos que coloques tu nombre. Si aún no lo has puesto, por favor, coloca tu nombre. Vamos a dar un momentito para que cada una de ustedes lo hagan. Y ahora que ya pusiste tu nombre, queremos invitarte a que abras ese documento y vas a escuchar esto como que fuera la voz de Dios afirmando tu feminidad. Por favor, leamos, bueno, lean las mujeres este documento que va dirigido precisamente a ustedes.
Querida hija, te cité en este lugar porque quiero que comprendas bien que eres mi hija y por lo tanto eres coheredera con Cristo Jesús de mi poder y autoridad. Cuido de ti a cada instante. Puedes confiar en que ni uno solo de tus cabellos cae sin que yo lo sepa. Eres mi hija amada. Nadie te amará de la forma en que yo te amo. Cuanto más comprendas mi amor por ti, más amor tendrás por los demás. Eres mi hija amada y me complaces. Yo te diseñé en el vientre de tu madre. Cuando te veo, veo parte de mí, porque eres portadora de mi imagen y me deleito al verte. Para mí eres suficiente. La única aprobación que necesitas es la mía. Vales por lo que eres y no por lo que haces. Mi gracia es suficiente. Atentamente, tu Padre Celestial.
Así que hoy queremos ministrar tu corazón femenino. Yo como pastor y toda la iglesia, todos los pastores de la iglesia, en el nombre del Señor, queremos decirte, eres hija, eres amada, en ti Él tiene complacencia. Y esta es la oportunidad en la cual tú le puedes decir: Señor, sana mi corazón. Yo me quiero sentir bella, quiero ser vulnerable y quiero saber que tengo ese papel irreemplazable, porque eso es lo que tú dices de mí y yo lo creo. Además de eso, le he pedido a Nino que comparta con nosotros una canción cantada de una mujer que dice: sola no estoy.
Así es, posiblemente estás sola y te sientes de esa manera en cualquier circunstancia. Tal vez las palabras duras de alguien han golpeado tu corazón. Tal vez tú me puedes decir: yo no tengo nadie conmigo. Y yo creo que este mensaje, donde Dios puede venir y validar tu corazón, donde el Señor puede mostrar cuánto te ama, cómo puede pelear las batallas por ti y el papel importante en el plan perfecto de Él, es lo que te puede levantar en este momento, donde Él te puede decir: yo estoy contigo, donde tú le vas a llegar a decir: tú estás conmigo, Señor, y no estoy sola.
Permíteme bendecir tu corazón como pastor tu corazón de mujer afirmándote. Y si tú aún no te sientes hija amada en la cual Él tiene complacencia, tú debes cobijarte bajo la sombra de Jesús. Pedirle que Él te cubra. Y te quiero dar esta oportunidad. Repitamos, salgo de esto. Salimos de la canción y vamos con esto. Ah, qué inspiradora canción. Yo quiero invitar a aquellas mujeres que aún no se sienten hija amada, en la cual Él tiene complacencia, que hoy le pidan al Señor que las adopte como hijas. Jesús te puede tomar dentro de Él para que tú tengas el derecho de sentirte precisamente así, hija amada en quien Él tiene complacencia. Si tú deseas entregar tu vida a Cristo Jesús para que Él llene tu corazón, repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, hoy te entrego todo mi corazón para que tú me cambies. Te abro las puertas de mi vida. Quiero saber que soy hija amada en quien tú tienes complacencia. Perdona todos mis pecados y dame una nueva oportunidad. Sé por fe que hoy tú me adoptas y puedo considerarme hija con plenos derechos. Y puedo ser bella, vulnerable y saber que tengo un rol irreemplazable en tu plan. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. ¿Qué dices? Seamos un aplauso por todas las damas. Y el mejor regalo que podemos darle es este: que el Señor te adopte como hija. Dios te bendiga.